crecer, ¿dónde habrá quedado la inocencia perdida? Este mundo te santificará, sos la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida, de vez en cuando bajo a tu infierno privado a lamerme las heridas.
No seas tan cruel, dame una chance y vamos a fumar un poco. Cuando creo que solo tu mirada me basta, me equivoco, me vuelvo loco.
En silencio presencio tus ejecuciones a diario, soy tu caballo de Troya.
Baila en la calle, baila,
esperando siempre baila.
Salta desde esperanza,
nunca te vi llorar.
Baila en la calle, baila,
esperando siempre baila.
Te miento, pero cierto, te doy todo lo que tengo. Cada mañana te veo resucitar, empecinada en buscar entre tus amuletos algún pretexto que me pueda sofocar. Siento que te regocija por dentro saber que los sueños tardan en llegar.
Faltan 3 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Estamos aquí en Darás que Hablar. Y como ya es habitual en nuestro programa, estamos invitando a todos los candidatos a la Intendencia de la Ciudad de La Plata. Y como ha sucedido previo a las PASO, hoy nos acompaña José Ramón Arteaga, que es candidato a Intendente de La Plata por Frente 1, ¿no? Por la lista, sí, de Sergio Massa. De Sergio, ¿cómo estás? Massa. ¿Todo bien?
Muy,
José,
bien. Gracias por la invitación. No. Muy bueno los mates.
Siempre, ¿viste? Te vas
Viene
con un...
muy bien.
Para no irte rengo, como
dice.
Y buenas
tardes a la mesa.
Y también tenemos aquí a mi lado, él me dijo que no lo nombre, pero yo lo voy a nombrar, a Gabriel Morini, que es nuestro director de Radio Universidad Nacional de La Plata, al cual voy a invitar a que hagamos esta entrevista,
dale,
juntos.
Dale, te agradezco,
¿sí?
Mucho.
No,
porque...
yo hago aire a la mañana, nada más.
Pero no te hagas el exquisito ahora, hace ir a la mañana. Iba a decir una cosa yo, que es mi competencia, pero como estamos,
¿sí?
él está en otra radio.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
no importa.
Lo tengo.
Lo tenemos, ¿no? Ahí escuchado al señor Morini. Recién estábamos hablando antes de salir al aire cómo viene caliente la campaña, ¿no? Y cómo están cambiando los números.
Y los últimos 10 días, y uno lo percibe día a día. Cuando el río suena, trae agua. Y cuando un vecino te pide la boleta, una cosa es que te la acepte, que no te la rechace, que no es poco, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando un vecino te pide la boleta, es que está cambiando. Habitualmente hago una localidad por día, un centro comercial, un colegio profesional, una escuela, un centro de jubilados, instituciones en general, uh-huh, escuchando, hablando, obviamente planteando las propuestas nuestras para la ciudad. Y estos últimos 10 días, muchos vecinos me dicen, mira, nosotros, yo lo voté a Macri, te dicen, y ahora estoy pensando mi voto, o ya cambié mi voto. Y es muy fuerte el crecimiento de Massa en estos últimos, te diría, 3 semanas, muy fuerte, sistemático, día a día, y lo percibís en la calle también.
El crecimiento que ha tenido Massa también arrastra en la Ciudad de La Plata.
Sí, claramente, sí, sí.
Y
sí,
Felipe porque... también, Felipe Solá, candidato a gobernador.
Felipe se le reconoce que en el peor momento de la Argentina él agarró una papa caliente en la provincia de Buenos Aires, con patacones, con corralón, con...
Recordemos
corralito.
Que Felipe fue quien reemplaza a Carlos Rucau.
Claro.
¿No? Cuando deja,
claro,
la gobernación, asume.
No tiene una sola causa de sospecha, de corrupción. Ordenó la provincia, pacificó la provincia, y realmente la conoce. Ajá. La conoce. No podemos negar que Felipe, a diferencia de otros candidatos, conoce la provincia.
José, vamos al boletín informativo,
dale,
de las 6 de la tarde y dentro de 2-3 minutos continuamos con
sí,
esta charla en vivo
mate.
En AM 1390 Universidad con uno de los candidatos a intendente en La Plata, José Ramón Arteaga, candidato por el Frente 1.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Daniel Scioli se encuentra de gira proselitista en Córdoba. El candidato del Frente para la Victoria se mostró confiado en que no haya balotaje y poder imponerse en los próximos sufragios del 25 de octubre.
Queridos cordobeses, nos conocemos hace muchos años, saben de mi sentido de la responsabilidad, que en cada una de las tareas que me han encomendado, siempre Córdoba tuvo en un lugar muy especial en mi agenda. En particular, y estando en este polideportivo, que nos comprometemos también por el bien de la salud y la educación de nuestros jóvenes.
La zona de tres fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay fue declarada de interés turístico del Mercosur. Así se resolvió durante una reunión de ministros de turismo del bloque regional. El Ministerio de Turismo de Argentina informó que la declaración tiene por objetivo la consolidación de espacios de articulación regional que permitan promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la expulsión social basados en la complementación, la solidaridad y la cooperación. El documento respectivo fue firmado por los ministros de Turismo argentino, Enrique Meyer, su par de Paraguay, Marcela Vasigalupo, y el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Turismo de Brasil, Asir Pimenta. Hay más de 60 evacuados en localidades correntinas por el temporal. La tormenta afectó a Bellavista, Mercedes, Goya y Chavarría. Hubo viento, lluvia y caída de granizo. Reiteramos, el tiempo en La Plata y alrededor es la temperatura 15 grados, 2 décimas, la humedad 65%, viento del sector oeste a 20 kilómetros por hora, cielo cubierto.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
La Plata y la región cuentan su vida social y política en Radio Universidad de La Plata. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Hora 18, 4 minutos.
Cientos de voces atraviesan nuestros oídos. En la semana todos quieren decir algo. Unos y otros, pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Y seguimos en Darás que hablar en AM1390 Universidad. Nos acompaña hoy en el estudio mayor de Radio Universidad José Ramón Arteaga, candidato a intendente de La Plata por el Frente UNA. Pero también tenemos en línea a Virginia Lariucci, nuestra periodista en exteriores, que está con una entrevistada muy especial.
Hola, Elisa, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andás, Vir?
Bien, muy bien. No me quiero mover mucho.
No te muevas porque se va la señal.
Sí, porque estoy en el Teatro Argentino, en el primer subsuelo, muy cerquita de la sala Astor Piazzolla, y acá a veces el tema de la señal es complicado. Y estoy aquí porque en un rato nada más, a las 19, va a comenzar el Festival Internacional La Plata Danza por la Identidad. Es una iniciativa de la Comisión de Arte por la Identidad, que bueno, como ustedes saben, se hace se hizo hace poco aquí el Festival Teatro por la Identidad. Son todas iniciativas que tienen con colaborar con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en la difusión y en la búsqueda de los 400 nietos que todavía nos están faltando. Esto va a ser una actividad que va a durar hasta el domingo. Iba a tener dos sedes, pero para saber un poquito más vamos a hablar con algunas de las organizadoras. Nazarena, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Contanos. No, te quería contar que, bueno, el evento comienza hoy en el Teatro Argentino a las 19 horas. Ya empezamos con obras de danza hasta las 22. Y bueno, y así va a suceder hasta el domingo 18, que terminamos en la República de los Niños.
La entrada, por supuesto, es gratis.
La entrada es libre y gratuita, va a ser por orden de llegada, y además de todo este evento de danzas que vamos a poder ver todos los días a la tarde, a la mañana también están planificadas otras actividades, como por ejemplo, mañana viernes va a estar Darío Zeta dando una conferencia, se van a dar talleres, mañana, el sábado, en paralelo a las 12 del mediodía se va a proyectar la película de Ana Mercader. Bueno, nada, va a ser como muy variado, muchas compañías de Argentina, muchas compañías del exterior, sobre todo de Latinoamérica, porque esa fue la convocatoria, así que bueno, nada, muy felices y esperando que todos puedan venir.
Vos me contabas hace un ratito que cuando ustedes lanzaron la convocatoria, les dieron un tiempo para que los elencos trabajen puntualmente la temática de la identidad y que las obras sean específicamente sobre eso, de danza y sobre eso.
Totalmente. Buenas tardes, mi nombre es Noelia. Sí, la convocatoria fue a partir de abril y la idea es que las compañías se pongan en función de la producción de las obras de danza con contenido, porque también es uno de los objetivos de este festival. Hacer saber que la danza puede generar contenido y ser una herramienta de acción social, política y sobre todo de difusión y apoyo a la lucha de abuelas.
Muchas gracias, chicas. Bueno, saben que hace unos minutitos nada más llegó Estela de Carlotto, porque ella va a estar en la presentación, en la apertura de este festival. Vamos a ver si podemos hablar un minutito con ella sin molestarla, porque está muy cansada, tuvo muchas actividades durante todo el día. Hola. Es nada más saludarla a Estela y bueno, recalcar la importancia que este tipo de eventos hacen, el apoyo a la asociación en la búsqueda de los nietos que faltan.
Bueno, realmente estoy muy feliz, primero por estar en mi ciudad, La Plata, en este evento bellísimo, con estas maravillosas personas que nos van a brindar, que nos están brindando el apoyo de su arte para encontrar los nietos que faltan. El arte ya hace muchos años que nos viene apoyando, Teatro por la Identidad tiene 15 años ya, y nacieron en aquellos tiempos también, Danza por la Identidad, Música por la Identidad, Tango por la Identidad, en fin, el Deporte por la Identidad. O sea que es una manera de seguir, porque todavía falta muchos centenares de nietos que quién sabe dónde están, si cerca o lejos, para, no digo terminar nuestra tarea, porque nuestra tarea, aunque encontremos todos, va a seguir seguramente, porque esto es no perder la memoria, ¿no? Pero bueno, esta gente joven, estos jóvenes maravillosos que brindan lo suyo, esa intimidad y propia de lo que es el arte, que es lo más sublime, yo creo que nos hace muchísimo bien a todas las abuelas, porque primero estamos acompañadas y segundo valoramos ese desprendimiento tan generoso.
Vos mencionabas Música por la Identidad y tu nieto participó en alguna oportunidad en los festivales de Música por la Identidad. Mirá si acá hay algún otro nieto de los que estamos buscando.
Sí, recién me comentaban justamente algunos jóvenes que hace antes de que se supiera que él era mi nieto, se habían encontrado con él para hacer arte en allá, en su zona, donde él vive, en Olavarría, y cercano, y que, bueno, él ya estaba involucrado en ese tema de dar también. Pienso que estaría como inspirado, no sé, acercándose a su familia, a su abuela, a su identidad, a su verdad, ¿no? Son cosas de la vida que son misteriosas, pero que sí, yo creo que más temprano que tarde nos hubiésemos encontrado. Yo creo que nos hemos cruzado también en algún lugar, que en un restaurante, en alguna oportunidad, también en su propia ciudad, todavía que yo iba a dar charlas, que el Estado, qué cosa, ¿no? Bueno, estoy tan feliz con esto, que realmente la vida ha cambiado. Estoy tanto para encontrar los que faltan por el derecho y la necesidad que tienen las abuelas de abrazar a esos chicos o chicas que les robó cuando eran bebés la dictadura, ¿no? Es un tema muy triste, pero tomado así, con este optimismo de lucha, de resultados, de felicidad, cambia en el sentimiento y se soporta la ausencia.
Hay que seguir adelante.
Exactamente.
Gracias, Estela. Muy amable.
No por nada.
Gracias. Ahí está, Estela.
Virginia, se va la voz, se corta.
¿La escucharon?
Sí, la escuchamos, pero se corta. Recién no sé dónde te apoyo. A ver, quédate quietita. ¿Ahora? Y hace parábola.
¿Hola?
La parabólica. Sí, ahora te escucho.
Ah, bueno. Bueno, nada, dentro de un ratito va a empezar a las 7 de la tarde. Están todos invitados. Hoy es la apertura, pero a partir de mañana va a haber un montón de elencos que han venido de Colombia, de Brasil, de Chile, de distintos lugares de Latinoamérica y, por supuesto, de un montón de lugares de Argentina y gente de Rosario, de distintos lugares, de Gran Buenos Aires, que se sintieron convocados por esta causa, que es aportar desde el arte a la búsqueda de los nietos que faltan. Hemos encontrado 117, faltan casi 400, y por ello tenemos que seguir peleando. Y bueno, las formas del arte son una herramienta más para motorizar estas búsquedas. Y como le decía yo a Estela, su nieto, él participó en algún momento en Música por la Identidad, y bueno, vaya uno a saber, quizás haya algún otro nieto por aquí dando vueltas y que en algún momento le pique el bichito para ir a ver qué pasa, ¿no? Si tiene alguna duda. Y siempre hay que reforzar esto. Si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. Puede que sí o puede que no, pero lo más importante es despejar la duda. Y bueno, y si llega a ser que sí, poder tener la posibilidad de reencontrarse con una familia que hace 39 años que los están buscando.
Muchísimas gracias, Virginia, por este móvil, desde el Teatro Argentino, y la entrevista a Estela. Muchísimas gracias. Un beso.
Hasta luego.
Era Virginia Ilariucci desde el Teatro Argentina, en donde justamente hoy se hace La Plata Danza por la Identidad. Y acá en el estudio estamos con José Ramón Arteaga, candidato a intendente. Había quedado por frente una, había quedado una pregunta pendiente que tiene que ver justamente con las últimas encuestas. Sí. Y cómo está el mapa político, el mapa electoral, de cara a las elecciones del domingo 25.
Muy bien, realmente muy bien, creciendo. Ayer estuvo Sergio Massa y Felipe Solá en La Plata, en una conferencia de prensa bastante extensa, respondiendo todo tipo de preguntas, y la pregunta obligada también es la misma que la que aquí se hace. El Frente Renovador ya está segundo en la provincia de Buenos Aires, está disputando muy bien Santa Fe, y obviamente Córdoba por De la Sota, con lo cual el crecimiento sistemático que expresan todas las encuestadoras y las consultoras nacionales respecto del único dirigente que crece, a diferencia y a quien de alguna manera le roba votos, es a la Alianza Cambiemos, con un Scioli estable, ¿sí? Esto más o menos es lo que indican las encuestas.
Según las encuestas del Frente Renovador, ¿cuánto está obteniendo hoy Scioli?
Scioli está obteniendo 38 o 39 puntos.
No más de 40.
No más de 40. Viene oscilando entre 36 y 39.
¿Y ustedes creen que pueden ir a balotaje?
Nosotros estamos seguros de que lo que dice la calle y lo que dicen las encuestas, sí, cada vez más. Y cada día que pasa, una nueva consultora se anima a afirmar lo mismo. Ustedes vieron que cada vez que se acerca el tiempo electoral, las consultoras empiezan a acertarle un poco más a la racionalidad y la sensatez, a la veracidad de los resultados. Uh-huh. Ya casi la mayoría afirma que hay balotaje, que el 25 de octubre nadie define un presidente, sino que se define en una segunda vuelta, y lo que está muy, pero muy cerca, cada vez en una tendencia que se aproxima, es Sergio Massa superando a Mauricio Macri.
Uh-huh. Ayer lo escuché a Sergio Massa, estaba en un canal de televisión. Uh-huh. Junto a Roberto Labaña y también a De la Sota, y hablaba del proyecto, ¿no? Del proyecto nacional o del proyecto que él tiene. Me sorprendió mucho que dice que lo que no pueda sacar en el Congreso lo va a hacer por decreto. La verdad que me sorprendió de Sergio Massa que diga...
A ver, tiene decisión, tiene proyecto, tiene equipo, claramente, supremacía de equipo y de propuestas. Creemos que el crecimiento que ha manifestado en estas últimas semanas tiene que ver con eso, con haber explicitado, con haber definido, con haber profundizado el debate. Claramente lo pierde el único ausente, y de alguna manera las consultoras también dicen que se vio favorecido por la solvencia, la idoneidad, el conocimiento, el tipo de propuesta, Sergio Massa. Pero también, yendo a tu respuesta, tiene decisión. Y este es un país, y sobre todo en la provincia y en la ciudad, que se necesita restablecer la autoridad, y la autoridad en función de decisiones que hay que tomar,
¿sí? Por ejemplo, el tema de la seguridad.
Sí.
¿Qué decisiones debería tomar el candidato? Vos, que sos candidato a intendente en la ciudad de La Plata, llegado el momento de ser intendente.
Primero, la decisión de hacerse cargo.
Ajá.
De entender que no es una sensación, sino que es un problema y urgente. Involucrarse, comprometerse, tener la autoridad y restablecer la autoridad en la ciudad de La Plata, que no es menor. En esta ciudad pareciera, en muchos temas, y en seguridad es uno, ¿qué manda más? ¿Un ministro de la Corte o del Poder Judicial? ¿Un ministro del Poder Ejecutivo Provincial? ¿Un jefe de policía? Que el propio intendente. Restablecer la autoridad, imponer un ámbito de trabajo, ponerse al frente de ese ámbito de trabajo. ¿Qué voy a hacer yo el 11 de diciembre? Integrar el Consejo de Seguridad Municipal. ¿A quién convoco? Al secretario o al fiscal general de la Departamental Judicial La Plata. Jefe de todos los fiscales. Al Ministerio Público y a los jueces penales y al poder de la autoridad de la policía bonaerense y obviamente de la local, en una mesa de trabajo que nos permita planificar y tener seguimiento de el mapa delictual de la ciudad, y mucha decisión y mucha inversión tecnológica. Hablar de seguridad hoy ya no es más patrulleros, más policías. Hablar de seguridad hoy es fuerte decisión política e inversión tecnológica.
Pero se resuelve con la inversión tecnológica, ¿no hay otra,
no,
otra problemática?
No, no
que
se resuelve.
Ver, digo,
no, yo te hablo de
lo
urgente.
Yo veo la propaganda de soy completamente honesta, veo la propaganda sobre el tema de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, y la verdad me asusta pensar que nosotros, a ver, pensar la lógica que tiene Sergio Massa de cómo resolver el narcotráfico involucrando a las fuerzas como el ejército. Digo, no estamos en Colombia. Y
no,
digo, y no, ese es un debate que
no
ya
estamos
estuvo
en Colombia, pero dejamos de ser un país de tránsito.
Está bien,
no,
pero
estamos en Colombia, pero estamos,
pero
produciendo,
¿es
y exportando? No es la función, pero está claro que las policías provinciales están claramente cooptadas y corrompidas, y que en lugar de combatir la delincuencia, la regulan. Entonces, cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de una fuerza distinta a las policías provinciales, y ni hablar de la bonaerense, distinta, y más vinculado al Poder Judicial, y obviamente con una fuerte intervención de las fuerzas federales en materia de narcotráfico, porque hay que combatirlo, porque no hay otra posibilidad. No estamos en Colombia, pero vamos camino a un problema cierto. Rosario ya es la capital de la droga, Mar del Plata se empieza a parecer, La Plata va en camino a eso, por situación geográfica, por el puerto, por los accesos, por la economía, por las características del narcotráfico. Hay localidades de la ciudad de La Plata donde la droga ya empieza a formar parte de la economía de la localidad, donde el dealer ya empieza a ser un ejemplo y un modelo de los pibes.
¿Ustedes han hecho un mapa? ¿Han hecho una investigación, un estudio de cómo se...?
Sí, un
estudio... Uno toma las estadísticas y lo que hay en realidad son situaciones.
Ahora, las estadísticas de la Procuración son del año 2013. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Que no hay estadísticas?
Bueno, entonces, llevo un tiempo, haces un
2013. Sí, estamos en problemas. Y no es que no existan las estadísticas. Vos hablás con los fiscales serios. Nosotros lo consultamos permanentemente a Marcelo Romero en este tema. Y estadísticas hay.
¿En qué se diferencia el Frente UNA con el otro gran competidor también, que es el Julio Garro?
Fundamentalmente en el conocimiento
con
de la ciudad.
Con la propuesta de Cambiemos.
No, fundamentalmente en el conocimiento de la ciudad, en la trayectoria, en lo que sabemos que hay que hacer porque lo aprendimos durante largos años de escuchar, trabajar, acordar, consensuar, planificar. Hemos tenido un tiempo de aprendizaje importante con todos los sectores de la ciudad, que nos plantean hoy lo urgente de la seguridad, pero nosotros también hemos establecido, por las características de la ciudad, lo estratégico que es la educación. La agenda de la ciudadanía nos impone la seguridad. Nosotros desde la política hemos elegido hablar de educación, porque no va a haber mayor seguridad en el tiempo si no invertimos en educación, si no profundizamos educación, si no volvemos a la escuela un ámbito no solo de contención, sino de oportunidades, no solo vinculada al conocimiento, a la posibilidad de seguir trascendiendo a otros ámbitos secundarios y universitarios, sino también al trabajo, vincular la escuela con oportunidades laborales, con oficios, ¿eh? Volver a una escuela de calidad. ¿Y por qué no volver a una universidad de excelencia? Esta ciudad tiene todo, todo en materia de sabiduría, conocimiento. La ciudad más alta en densidad de investigadores privados y científicos que están acá, trabajan para el mundo. La ciudad que tiene el mejor polo tecnológico virtual que genera la Universidad Nacional de La Plata y la tecnológica, y que el Estado no se hace cargo en promoverlo, en difundirlo. Digamos, tiene todo. El futuro de la ciudad pasa por la educación. Obviamente vinculado a la producción, al desarrollo, al conocimiento.
Con respecto a la educación, que es un tema que nos compete a todos, ¿no? Durante
el Pero gobierno, no todos los políticos se hacen cargo.
No, es cierto. Pero, hubo un proyecto político educativo que comenzó con el gobierno de Néstor Kirchner también, ¿no? Porque en el caso de la Nación... Hubo una ley nacional de educación, también en la provincia de Buenos Aires.
Yo valoro la inversión.
Hay una ley nueva.
Sí.
Nueva porque es del 2007, es relativamente nueva, se está aplicando. Ahora, no se puede pensar una ley solo con, o la revolución de una ley, o de la revolución de la educación solo con la tecnología. ¿Cómo van a convocar a los docentes?
Pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido un acierto del gobierno nacional. Es uno de los gobiernos que más ha
invertido.
Claramente.
Tenemos educación, la ley de financiamiento educativo. Más del casi el 7% nunca en la historia de este país.
Pero no se ve en la escuela. A ver, ¿por qué la matrícula de la primaria cae? Se transfiere la matrícula de la pública a la privada.
Porque cuando ha mejorado también económicamente muchas familias, eso es uno de los...
¿Y por qué? Si el gasto en la pública aumenta, ¿por qué la matrícula
va? Vos coincidís, José, en que muchas veces, en el 2001, muchos chicos o muchas familias que enviaban a sus hijos a escuelas subvencionadas o escuelas privadas, cuando mejoraron su situación económica, también es cierto que volvieron a mandar a sus hijos a la escuela.
No es solamente por la
economía. No creo que sea solo la calidad.